Hoy nos vamos a acercar a un misterio de la vida del Señor en el que no solemos detenernos y que tiene que ver con Nazaret, aunque transcurre a distancia de Nazaret. Vamos a contemplar el Bar Mitzvah, es decir, la mayoría de edad declarada ante la Torá de Jesús a los 12 años. No es algo seguro que aquella peregrinación fuera por el Bar Mitzvah, pero es más que probable. Por tanto, vamos a darlo por supuesto. En toda religión hay ritos iniciáticos para entrar. A veces se hacen en la vida adulta, a veces de niños. A veces son pruebas hasta suicidas. En alguna isla del Pacífico, el tirarse desde un cocotero con una cuerda atada al pie hasta el suelo y a veces se estrellan en el suelo. Bueno, en el cristianismo, pues tenemos el bautismo, la Eucaristía y la confirmación. La confirmación y el bautismo tienen una unidad enriquecida por la Eucaristía. Pues bien, el Bar Mitzvah, el hijo del mandamiento, que eso quiere decir, el hijo del mandamiento, es la fiesta iniciática del varón judío. Hoy ya se aplica también a la mujer, pero eso nunca anteriormente. Y es casi seguro que fuera el motivo de aquella ida a Jerusalén que narra Lucas después de la presentación en el templo. Porque insiste y subraya lo de los 12 años. Y el Bar Mitzvah se daba y se da al varón cuando llega a los 13 años o a los 12 si no tiene padre o si es muy inteligente. A los 12 años Jesús va al templo. Ahí es donde se va a pronunciar la confesión deuteronómica, ahora lo veremos, y la entrada de Jesús en la mayoría de edad religiosa. Pensad que los 12 años, la adolescencia de entonces, era mucho más madura por la dureza de la vida que la de hoy. No era una edad casi infantil, ni mucho menos. Por tanto, ahí muere el niño, se termina la infancia y este se convierte en un hombre. Pero en un hombre capaz ya de pronunciar la confesión de fe sin ayuda de los mayores, él solo y frente a quien sea. ¿No suena un poco a una especie de confirmación del bautismo esta confirmación, Bar Mitzvah, de la circuncisión inicial que recibe el niño judío? La circuncisión le ha hecho judío, pero el Bar Mitzvah le hace judío, mayor de edad religiosamente y capaz de ir a la sinagoga como cualquier otro varón, hoy ya no es cuestión de varón solo, para recibir la palabra, responder a la palabra, orar con toda la asamblea y salir diciendo, soy judío observante. La tutela religiosa se ha terminado. Religiosamente, los padres, de alguna manera, terminan su misión. Con el Bar Mitzvah, un joven de 12 o 13 años está declarando que la Torá, la ley, se va a convertir en su guía espiritual. Bueno, pues lo que aquí tenemos es qué significado tiene ese Bar Mitzvah más que probable en la persona, en los misterios de la vida de Jesús. ¿Qué significa? Actualmente el Bar Mitzvah se sigue celebrando. parece que ahora entran ya las muchachas, pero la última vez que yo lo vi, en la explanada del templo, que es donde se... vamos, debajo de la muralla del templo, que es donde lo vi, eran los varones. Entonces era pues algo muy original, muy bonito y muy alegre. Al mismo tiempo vi cuatro o cinco celebraciones a cierta distancia cada una. Cada celebración tenía el niño, el adolescente, con su kipá, y una serie de familiares varones mayores, algunos ancianos, con un rabino vestido solemnemente y al otro lado de la valla, como espectadoras, las mujeres, la mamá, las tías, las abuelas, que cuando explotara la cosa, cuando ya el niño declarara, empezarán a dar unos gritos enormes, esos gritos del desierto de las mujeres árabes que se oyen pues a kilómetros. Entonces, cada grupo se reunía en torno a la Torá. Se ve que había sinagogas más ricas y más pobres. Algunas, la Torá estaba envuelta en un auténtico paño de oro, así. Y entonces el rabino, hacía en silencio ese grupo, y el rabino empezaba a cantar el primer mandamiento. Empezaba a cantarlo y el niño le iba acompañando en voz baja. Poco a poco la voz del niño crece, el rabino va bajando y hay un momento en que solo canta el niño y acaba y remata. Y en ese momento los varones que están allí en torno a la Torá se agarran de la mano en alto y empiezan a bailar en corro con un canto judío. Y las mujeres, como digo, empiezan a aplaudir y a gritar con ese chillido de la mujer del desierto. Precioso. Cuando lo vi, el que estuve más cerca era un varoncito vestido de negro, de oscuro, muy solemne, como una persona mayor, y pensé, ese podría ser Jesús. Ese podría ser Jesús. En ese momento ha nacido lo que ellos llaman el hijo de la ley, Bar Mishvá. ¿Y qué quiere decir el hijo de la ley? Que ha sido engendrado por sus padres, fue circuncidado y tiene una genealogía como Jesús, hijo de Abraham, hijo de Isaac, pero que hay un momento en que de alguna manera nace de nuevo. Se confirma, se reafirma la circuncisión y se convierte en algo activo, personal y responsable. Hijo mío, ahora eres tú. Tú eres el que tiene que leer la Escritura. Tú tienes que ir a la sinagoga los sábados. Tú tienes que escuchar la palabra divina y la explicación del rabino. Tú tienes que salir con el orgullo de ser judío, miembro del pueblo de Dios. Ese es el significado del Bar Mishvá. Y eso, como digo, más que probablemente lo vivió Jesús, hijo de la ley. ¿Por qué se quedó Jesús en el templo a continuación? ¿Por qué se perdió del cuidado de sus padres, dejó que se marcharan y se quedó él en el templo? Pues uno enseguida piensa, por el Bar Mishvá, ya es mayor de edad legal, ya es un hijo de la ley. Él eso lo viviría internamente, íntimamente, de una manera mucho más honda, hijo de Dios, no de la ley. ¿Y ahora qué entiende su corazón? Cuando él ha cantado, amarás al Señor tu Dios, ¿qué habría sentido el hijo? La filiación que iba siempre presente, la presencia del padre, revienta en el corazón, explota, se apodera de él. Ya los padres han pasado a un segundo lugar, se tienen que marchar a Nazaret, pero él, ¿dónde se queda? con el Padre en el templo, porque él ha venido para una misión y le han declarado mayor de edad. ¿No os dais cuenta? Jesús anticipadamente, y por este, vamos a llamar sacramento, sacramental judío, entiende que al explotar en su corazón la filiación divina y al sentir al Padre de una manera tremenda, su misión va a empezar. Nazaret se va a quedar atrás. Él es mayor de edad. ¿Qué le pedirá Dios? Por lo menos empezar a prepararse con los rabinos del templo. ¿Y qué hace? Pues empieza a sentarse con unos y otros rabinos, a escuchar, a preguntar y a dejar un poco con la boca abierta a esos rabinos. Está empezando su misión, cree él. Y tiene un punto de apoyo. No es algo egoísta. No, es que ha experimentado infinitamente la presencia del Padre. Es que ha experimentado con una fuerza única esa mayoría de edad religiosa. Es que tiene dentro consciente y ahora sale a flote que él ha venido para ese para la misión. Y ahí él cree que ha empezado su misión. Deja que sus padres marchen, no se despide, como hará luego. Es decir, esto es un adelanto del Jordán, el Bar Mitzvá de Jesús, a los 12 años. Un auténtico adelanto en su conciencia y en su conducta. Él espera esa misión. Sabe que la paternidad de Dios le ha traído por eso. Nazaret es el hogar, pero no es la misión. Pero aparece José y María, el padre y la madre. No se han ido. Saben que no ha llegado el momento. Se dirigen a él, no para discutir, sino para: hijo mío, ¿qué has hecho con nosotros? Nos has abandonado. Y en ese momento, el conflicto interior entre el padre y los padres, entre la misión de aprender en la explanada del templo y la vida anónima de Nazaret, por el padre, por su influjo interno, le inclina, le decide a la vuelta en obediencia a sus padres. En obediencia a sus padres. Es mayor de edad, pero no ha llegado la edad de la mayoría suficiente para salir a la misión. Pensad esto despacio. ¿Qué misterio de amor al Padre? ¿Qué misterio de prisa por salir a la misión? ¿Qué misterio de amor y de obediencia a sus padres por obediencia al Padre? Vuelta al anonimato. Vuelta a la pequeña aldea. A orar y a esperar. A trabajar y a vivir pobremente. 20 años de espera. 20 años de silencio. 20 años de anonimato. Y es que toda la vida de Jesús será una gran espera. Siempre esperando la hora. La hora de salir. La hora de marchar a Jerusalén. La hora de la entrega, la hora de Getsemaní, la hora de la cruz. Mi hora no ha llegado, ha llegado mi hora, la hora, el momento. Siempre esperándolo, siempre con la mirada en el Padre, porque el Padre se lo dirá. Todas las madrugadas esa mirada se eleva a preguntar: ¿y hoy qué? ¿Qué hora es? ¿Qué me pides? ¿Llega la hora? La hora de Jesús.